Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Cuatro y cinco, tres y cinco en las Islas Canarias suena este Underworld de Born Sleepy aquí en la noche de COPE. El ser humano, todos, excepto aquí mi amigo Roberto, no estamos hechos para madrugar. Descansamos y dormimos de noche por una cuestión evolutiva. Es el momento en el que antiguamente podíamos protegernos de los depredadores y esto nos ha acompañado hasta hoy. Nosotros en concreto, pues no nos acostamos de noche para poder estar aquí con la disculpa de estar con vosotros haciendo radio. Pues un poco protegernos también de nuestros hijos, ¿no?
Sí, que son
un
que poco también depredadores, son depredadores, ¿no? Sí. Algunas veces uno cuando se acuesta y le dice a la madre o a quien le esté cuidando en ese momento de por favor que no abra la habitación que es capaz de comer.
Además los teléfonos móviles y la tecnología perjudican este descanso. Por ello queremos hablar esta noche con Juan Antonio Madrid, él es catedrático de Fisiología en la Universidad de Murcia. Juan Antonio, buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches.
Esto que hacemos Roberto y yo y el resto del equipo de estar al menos cuatro noches a la semana al pie del cañón por la noche, la verdad es que normalmente sin pasar sueño, cambiando el ritmo de nuestras vidas, no es muy correspondiente, ¿verdad?, con las necesidades del ser humano.
Bueno, la verdad es que no es el paradigma de una buena sincronización de una especie diurna como es el ser humano, ¿no? Toda nuestra fisiología, nuestra biología está preparada para ser diurnos y por lo tanto la adaptación a la noche siempre implica un cierto estrés fisiológico.
Como comentaba Lartaun en la entradilla, quizá el motivo principal es justo pues eso, el evitar que los depredadores pudieran darnos caza.
No necesariamente. Hay especies que para las cuales dormir es un riesgo mucho mayor que para el ser humano y a pesar de todo duermen jugándose la vida. Hoy una de las razones por las que se cree que todos los animales tienen que dormir se ha descubierto muy recientemente, estamos hablando de unos pocos meses, y tiene que ver con una función que no nos imaginábamos, que es la limpieza del cerebro. El cerebro y el tejido nervioso se limpia cada noche durante el sueño. Se retiran todos los restos de neuronas destruidas, de proteínas que se van acumulando, por ejemplo, las que producen los depósitos de beta-amiloide que producen la muerte neuronal en el Alzheimer. Pues todo este tipo de sustancias se van limpiando durante la noche, durante el sueño, y de esta manera, al día siguiente, nuestro tejido cerebral está preparado para funcionar sin todos esos detritus y esos restos que se han acumulado la noche anterior.
O sea, es un poco como lo que hacemos con el ordenador, ¿no? Que le damos a desfragmentar los archivos, ¿sí?, o incluso a limpiar o a borrar los archivos inútiles o duplicados, ¿no?
Efectivamente. Y además el símil es muy, muy atinado por otra razón, porque otra de las funciones claramente atribuibles al sueño y al periodo de descanso nocturno es el de consolidar la memoria, el de organizar nuestros archivos cerebrales, eliminar todo aquello que es accesorio, que no nos interesa, que es superfluo, y ir dejando bien organizado los recuerdos que vamos a tener al día siguiente.
¿Qué efectos puede tener, pues eso, los que yo soy de los que duerme al día unas cuatro horas más o menos?
Sí.
O sea, el día mañana, no se corte, me puede perfectamente decirlo.
Privación de sueño, total. Bueno, primero hay que saber que no todas las personas necesitan dormir la misma cantidad de horas. Pero cuatro horas me parece, aunque sea un dormidor corto, me parece muy, muy corto, muy, muy poco tiempo. O sea, estamos hablando normalmente que a partir de cinco y media o seis nos encontramos ya con una parte de la población que solo necesita dormir esto. Pero las personas que necesitan dormir poco se caracterizan porque al día siguiente están descansadas y están activas, no tienen somnolencia y no tienen necesidad de dormir más cuando llega un fin de semana, cuando llega un periodo en el que no están trabajando. La persona que va privada de sueño lo va a notar durante el día y sobre todo cuando llega el fin de semana lo vamos a ver, en que necesita dormir más horas intentando compensar la pérdida de sueño, cosa que no se consigue porque realmente la compensación del sueño no tiene lugar. Yo no puedo dormir el fin de semana por todo lo que no voy a dormir la semana siguiente o lo que no he dormido la semana anterior.
Lo que pasa es que se agradece. Ya sé que nos recuperamos, pero vamos.
Sí. ¿Qué es lo que podemos hacer?
Y volviendo a la pregunta, porque ¿qué consecuencias puede tener dormir poco o dormir insuficientemente? Pues hay muchas consecuencias, algunas de ellas son metabólicas. Por ejemplo, aparece resistencia a la insulina, más facilidad para que el organismo desarrolle un síndrome metabólico. Hay alteraciones de la memoria, de la capacidad de concentración. Se producen también efectos sobre el sistema inmunológico. En definitiva, hay una serie de alteraciones en distintos sistemas que merman nuestra calidad de vida y que con frecuencia pueden generar incluso derivar en patologías.
Vale. Digo que los que trabajamos por la noche y llevamos este horario cambiado, nosotros en concreto de martes a viernes trabajando de noche y luego el resto del fin de semana haciendo vida normal con nuestra familia, ¿podemos hacer algo para, entiéndaseme, lo digo un poco de broma, acabar con esta bipolaridad o suavizarla un poco?
Claro, cuando nosotros hacemos un diseño de turno de trabajo siempre intentamos maximizar un principio y es el de la constancia, la regularidad. Regularidad dentro de un patrón que es indudablemente que es irregular o es todos los días no se hace exactamente lo mismo. Pero hay que intentar que cuando no estéis trabajando, pues que de alguna manera parte de las horas de sueño coincidan con el horario que estáis haciendo cuando trabajáis. Es decir, que no haya un desplazamiento total del periodo de sueño, que haya algo en común entre los días de trabajo y los días libres, de tal manera que ese patrón no se rompa o no se invierta completamente.
Vale.
Y buscar también elementos que marquen una pauta regular. Por ejemplo, si es posible hacer una comida siempre a la misma hora, pues mantenerla.
O sea, eso no lo hacen, vamos, yo por lo menos no lo hago ni cuando he tenido los horarios más normales. De todas maneras, creo que en este estudio también un poco del que estábamos hablando, recoge que, pues eso, que somos un país que quizá por las características también de la climatología, ¿no? Que somos más, socialmente salimos más a la calle, dormimos quizá menos. O no es verdad, no sé si dormimos menos que los alemanes, que los suecos, que el resto de, o sea, sobre todo los mediterráneos.
Menos. Esto es algo que desde la Sociedad Española de Sueños se está alertando continuamente, que los españoles, a diferencia de la mayoría de los países de nuestro entorno, incluidos los portugueses, es curioso porque están en la misma península ibérica, los españoles tenemos un tiempo de sueño más corto. Y eso se debe a que tenemos un horario para ir a dormir más tardío, mientras que mantenemos un horario de despertar similar al del resto de países. Es decir, nosotros no entramos una hora o dos horas más tarde a trabajar, estamos entrando a horas muy tempranas. Por lo tanto, si nos acostamos más tarde y nos levantamos a la misma hora, está claro que en algún punto estamos perdiendo ese sueño que es necesario. Y eso es verdad que tiene que ver mucho con nuestro clima, con nuestra forma de ser, con el carácter social de los españoles, pero también tiene que ver con la programación de televisión, con la organización que estamos la organización del trabajo, de los horarios de trabajo, y con un elemento que en el que insistimos mucho. Nuestro horario en España no coincide con el meridiano en el que estamos viviendo, sino coincide con el de Berlín. Por lo tanto, estamos viviendo con un horario que no nos corresponde. Un horario de una zona geográfica que está mucho más al este y en el que el sol sale antes y se pone antes que en nuestro país. Por lo tanto, la recuperación de ese horario correspondiente al meridiano, el meridiano de Greenwich en España, sería lo más razonable.
Y luego también los programas de radio que hacemos por la noche son tan buenos que la gente se engancha.
Ah, bueno, eso por supuesto. Y bueno, cuando nos despertamos a medianoche y nos ponemos a escuchar el programa, luego no te duermes.
Hoy hablábamos de eso justo y decíamos que nuestros familiares, padres y tal, muchas veces nos dicen: te estuve escuchando un rato y me enteré de todo, pero me he levantado y no me acuerdo lo que era.
Claro, porque cuando te duermes se borra parte de lo que has escuchado.
Muy bien.
Pues Juan Antonio Madrid, catedrático en fisiología en la Universidad de Murcia, muchísimas gracias por darnos un poquito más de luz a este misterio humano del vivir de día, dormir de noche o viceversa, que al final algunos van a favor de corriente, afortunadamente la mayoría, y otros andamos luchando con no salir demasiado mal parados de estos cambios horarios.
Y cada vez más gente está implicada en trabajo a turno.
Sí, señor. Que tengas unas felices fiestas.
Un abrazo.
Muy bien, igualmente, y un saludo a los oyentes de la COPE.
Buenas noches.
Buenas noches.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Doctor Esteban Pérez Almeida, buenas noches.
Muy buenas, caballero.
¿Qué tal vamos?
Pues muy bien.
Pues aquí estamos. No sé, yo grasa no me... Pero bueno, aunque parezca que no siempre grasa, tenemos todo, ¿verdad?
Pues grasa tenemos, lo que pasa es que tenemos distintos tipos de grasa.
Vale. Y gracia también, ¿eh?
Y gracia también.
¿Qué es esto de los tejidos adiposos?
Bueno, pues mira, la grasa se tiene que ir depositando en los tejidos adiposos para después, pues cuando necesitamos usarla, pues como el gran oso, ¿no? Cuando hiberna, pues saber de dónde tirar. Hay distintos tipos de tejido adiposo, de eso vamos a hablar esta noche, y también vamos a hablar de investigaciones, por ejemplo, que se hace en la Universidad de Granada, en donde se está demostrando, se está viendo cómo la melatonina, y ahora hablaremos de ella, pues incide cuando la tomas por la noche en lo que serían los niveles de glucemia, es decir, por lo tanto, el mundo del diabético, pero ojo, también en los depósitos estos de grasa.
Vale, bueno, pues vamos a ello. Nuestro primer invitado es Almada Gil, es jefe del grupo de investigación de la Universidad de Granada. Almada Gil, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué nos dice las últimas investigaciones sobre este tema?
Bueno, lo que realmente hemos trabajado, hemos publicado, es que la melatonina, su consumo crónico, como dijo el compañero, el colega, que mejora la diabetes tipo 2, que está asociada a la obesidad.
Sí.
Y en otro trabajo hemos demostrado que mejora el estado proinflamatorio, que está asociado a la obesidad y el estrés oxidativo. Y lo más seguro que esto se debe, entre otra cosa, a que aparece el tejido adiposo marrón, sí, que es el beige, precisamente lo que se convierte en tejido adiposo blanco. Vamos, que tenemos que contestar esta pregunta, si que deriva o que cómo se origina. Pero sí, es el responsable.
Buenas noches, Matt.
Hola, buenas noches.
Gracias por estar aquí. Y te quería preguntar, y ahora nos metemos con todo esto, que a mí me parece apasionante. Yo, como geriatra, el estudio de la melatonina siempre me ha parecido apasionante, como antioxidante, como todo lo que queramos. Pero te quería preguntar, tenemos un tejido adiposo blanco y otro marrón, ¿no?
Sí.
¿Qué diferencia hay entre uno y otro?
Bien, realmente, clásicamente, se ha dividido el tejido adiposo blanco y marrón. Lo que realmente conocemos clásicamente es el blanco, que tiene una macula de grasa única. Uh-huh. La otra son multioculares. Uh-huh. Está el marrón, está muy vascularizado. Lo que es importante resaltar que tiene mucha mitocondria, abundante mitocondria, mientras que el tejido adiposo blanco tiene muy pocas.
Muy poca.
El origen, desde luego, no es lo mismo, el blanco que el marrón, y expresa una proteína que es responsable de la termogénesis, que es una proteína desacopladora de la mitocondria que se llama UCP1.
Perfecto. Vamos a ver, como tenemos que hablar para todos los que nos están escuchando, y tenemos que ir traduciendo todo esto también, vale, al román paladino. ¿La grasa blanca es mejor que la marrón? ¿La marrón mejor que la blanca? ¿Cómo lo ves?
Cuando hablamos de grasa o tejido adiposo blanco, es la grasa mala, porque ¿qué es el que almacena?
Perfecto.
Bueno, el exceso es el malo, porque
la blanca es el tocino.
Es el tocino, totalmente.
Perfecto.
Y
bien,
es el cuando hay abundancia, es cuando ya sale del tejido adiposo blanco y va al corazón, a otros órganos, que es malo.
Perfecto. Y la grasa marrón, pues es lo que está entrevetado.
La grasa marrón, y luego hablamos, si queréis, del beige, la grasa marrón es el que, en vez de almacenar la grasa o el tejido, el triglicérido, pues le quema, una figura libre, si queréis,
sí,
lo quema.
Perfecto.
Es como el oso, como dices tú.
Perfecto, eso es. Bueno, pues en relación al estudio que ustedes están haciendo, Almat, Yo he visto que después la prensa se ha hecho eco de él y llegan a decir, bueno, gracias a la melatonina y por lo que están investigando en la Universidad de Granada, se puede incluso adelgazar durmiendo. ¿Tú habrás visto este titular por ahí también?
Sí, vamos a ver. Lo que realmente, lo que decimos, lo que hemos demostrado es el consumo crónico. Y desde el consumo, lo que hemos reproducido en ratas, pero a dosis farmacológica, no es a dosis fisiológica, es aún, y el consumo es del 80% durante la noche, casi en 6 semanas, sí que las ratas pierden peso. Y de forma significativa. Y esto no se debe a que se consume menos cantidad de alimento o comida, ni tampoco se debe al aumento de la actividad, actividad física, me refiero.
Física, estás durmiendo.
Esto, entonces yo creo que se debe al consumo de melatonina.
Melatonina. Esto quiere decir que se abre otra vía, es decir, en la melatonina, pues ya sabemos, pues, bueno, lo importante que es como antioxidante, ajustando la dosis. Ya sabemos también cómo cuando desciende la melatonina, pues bueno, empezamos a envejecer también. Y ahora tenemos un nuevo apartado dentro del mundo de la diabetes y dentro del mundo de la obesidad. Y te quería preguntar, supongo que las dosis también serán dosis ajustadas.
No, dosis alta, francamente es dosis alta, ¿eh?
No, no. Bien, perfecto, pero eso quiero decir que no son las dosis que te encuentras por ahí de 1,5, 1,8.
No, que lo... no, yo vale. Creo que extrapolando lo humano es más alta, ¿eh? No es de esos partidos de la psicología, sino alta más bien, ¿eh?
Perfecto, perfecto.
En ratas le hemos demostrado. Perfecto.
Pues Ahmad Ajil, jefe del grupo de investigación de la Universidad de Granada, gracias por habernos atendido.
Un abrazo, gracias a ustedes.
Buenas noches. Saludamos ahora a la profesora Esperanza Torija, es catedrática de Nutrición y Bromatología de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid. Profesora, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Pues muy bien, los tejidos adiposos, todo esto evidentemente está muy relacionado con lo que ingerimos, me imagino, con nuestra nutrición.
Efectivamente, ahí estamos. Muy importante la grasa que consumimos a través de los alimentos y el tipo de grasa.
Buenas noches, Esperanza.
¿Qué tal? Buenas noches.
Echándote en falta. Yo ahora nos hacen cambiar mucho, pero yo tengo que estar con Esperanza porque le echo en falta.
Yo encantada, ya sabes, de estar hablando con vosotros.
Y yo feliz porque, entre otras cosas, Esperanza, cuando se lleva tanto tiempo dando clase como lleva la profesora Torija, catedrática de Nutrición y Bromatología de la Complutense aquí en Madrid, y cuando uno ya va pues cumpliendo años, dice aquello de al pan pan y al vino vino, y nunca mejor dicho, por lo de la nutrición.
Claro.
Y Esperanza, te quería preguntar, hay mucho mito, ¿verdad?
A nivel de todos los alimentos.
Sí.
Sí. Sí, yo siempre estamos hablando de lo mismo, hay que educar, hay que aprender a comer, y me parece que es fundamental programas de este estilo que van aconsejando al consumidor y que sepa qué es lo que tiene que hacer.
Muy bien, yo comentando esto de la grasa, está sí. La grasa malísima, la que, sí. la que es la grasa blanca, está después de nuestro organismo, el tocino, como yo le decía,
sí,
también. Es la mejor forma de definirlo,
sí,
para, para que todos
sí.
nos entiendan.
Sí.
Y para que nosotros no tengamos mucho tocino, desde el punto de vista de la nutrición, por un lado está el ejercicio, pero desde el punto de vista de la nutrición, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
Vamos a ver, cuando hablamos de tocino, y no me refiero a la grasa del ser humano, sino de los alimentos que consumimos, el tocino está en alimentos de origen animal y mayoritariamente tiene ácidos grasos saturados, que no son buenos para el organismo, hay que evitarlos, no consumirlos en exceso. Es mucho mejor los ácidos grasos insaturados que pueden estar en los aceites o en los pescados grasos o en semillas. Quiere decirse que si el tocino en los animales está constituido fundamentalmente por grasa saturada, en el ser humano igual, y no son buenos los ácidos grasos saturados.
Yo te confieso que el otro día me hice una fave, además de estas a fuego lento, tardé 4 horas,
sí,
espumando bien y haciendo las cosas como, y asustando a las judías como Dios manda.
Sí.
Y puse mi tocino ibérico y estaba buenísimo. Lo que pasa es que también era consciente, porque mi mujer me decía, ¿te lo comes? Digo, pues como siempre, un taí con el pan, pero mira, mañana me voy a correr y como otra cosa que no sea tocino. Así que también debemos de saber comer, debemos de tener esa responsabilidad en cuanto a nuestra nutrición.
Efectivamente. O sea, yo creo que es que no hay que dejar de comer de nada, que tenemos que comer de todo, porque ahora se está recuperando mucho estos platos tradicionales hechos de manera lenta, porque también tienen su interés cultural como sabor. Lo que no se puede estar comiendo es el tocino todos los días. Para eso están los alimentos de origen vegetal, el tema, como siempre estamos diciendo, de frutas y hortalizas, y sobre todo en el caso de la grasa. Yo también soy una acérrima defensora de los frutos secos.
Claro.
Lo que pasa es que los frutos secos producen mucha energía y no podemos comernos 100 gramos de frutos secos, pero tienen una grasa de muy buena calidad y los pescados grasos igual.
Insaturada, y yo por lo menos a mis pacientes, y no les digo nada que yo no haga, es decir, 4 o 5 nueces al día, yo es lo que como.
Claro.
¿Eso lo hago bien o lo hago mal?
Espérate. Perfectamente, perfectamente. Claro. Y si además de las nueces tomamos algunas almendricas, tienen mucho calcio. Las almendras tienen mucho calcio, muy interesantes también.
Bien, y te quería preguntar, ¿hay algún alimento, porque después ahí también te lo van y por ahí te lo dicen, que coma la grasa?
Lo de los quemagrasas.
Los quemagrasas. ¿Eso es verdad?
Pues yo pienso que como tal no. No. Otra cosa es, insisto, en el tipo de grasa que nosotros consumimos. Un metabolismo un poquito más elevado ayuda a metabolizar esas grasas, pero no es porque un determinado alimento haga ese papel.
¿Para metabolizar o para gastar esas grasas de las que estamos hablando que nos perjudican?
Sin metabolizar y gastar.
Esto sería hacer ejercicio. O sea,
hacer ejercicio, sí, pero bueno, luego a veces, por ejemplo, el café. El café tiene cafeína, no es que vayamos a abusar del café, pero de alguna manera estimula nuestro organismo. Y entonces también ayuda en cierta medida a que todas estas reacciones de eliminación de grasa se produzcan en una mayor medida. Quiero decir, no hay que abusar del café, pero la cafeína estimula un poco el organismo.
Cuando estás en la zona de Indonesia, Indochina, y les ves tan flaquitos y también ves que bueno, comen mucho arroz, pero también en otros sitios también comen grasa. Y yo les pregunto, oye, ¿y cómo tienen más o menos este peso? Pues si de vez en cuando también se pasa. Y me dicen, muy sencillo, porque en la comida lo que tomamos es té. ¿El té también tiene esa función?
Hombre, el té también tiene, igual que el café o que el chocolate, tienen esos compuestos nitrogenados que se llaman bases xánticas, que son la cafeína, la teofilina en el té o la teobromina en el cacao. Entonces, esa teofilina, que es parecida a la cafeína, que está en el té, tiene esa misma misión y, claro, toman muchísimo.
Sí.
Constantemente, aparte de que todas estas infusiones, especialmente el té, tienen muchos compuestos antioxidantes y todo eso ayuda también al mejor funcionamiento del organismo.
Totalmente. Y Esperanza, después te quería preguntar, si las grasas las repartes en 5 comidas en vez de repartirlas en 2, el depósito de grasas probablemente no sería el mismo, ¿no?
Sí, pero lo que pasa es que yo creo que a fin de cuentas estamos tomando grasa en las comidas principales, siempre. Lo que hay que potenciar es el consumo del aceite de oliva, por supuesto, y de los pescados grasos, porque la grasa del pescado es de una excelente calidad y hay que disminuir de alguna manera pues esa grasa saturada pues del tocino o alguno de estos alimentos, que, repito, no es que los quitemos tajantemente la dieta.
A ti te gusta mucho el salmón, ¿verdad?
A mí el salmón me gusta, la sardina. Yo las sardinas.
Oye, vamos a aprovechar ya que estás aquí. Yo, las sardinas que me apasionan, en casa no, pues eso no las puedes hacer muy muy a menudo, por lo que huele.
Todo huele, sí.
Y la profesora Torija me dio una receta que yo la quiero decir otra vez, Esperanza.
Me parece muy bien.
Es la receta de la profesora Torija, te la inventaste tú. Ella lo que hace es que previamente compra las sardinas y las maceras previamente. Les pone un poquito de aceite, un poquito de limón, ¿no?
Abundante limón.
Abundante
limón, bien limpitas, un poquito de sal, aceite y si se quiere un poquito de ajo. Pero abundante limón, claro, para que se vayan parecido a esos ceviches que se comen en otros países del mundo.
Sí.
No se llega a curar mucho, porque yo lo dejaba por la noche en la nevera.
Eso. Y lo dejas por la noche en la nevera, al día siguiente te las hace, yo las hice como, y las sigo haciendo como tú me dices, al horno, no huelen y están espectaculares.
Sí.
Receta de la profesora Torija, anda ya.
Y eso, yo insisto, también a veces pues el tema del atún, bueno, ahora está de moda el atún rojo, a mí no me gusta excesivamente porque se consume bastante crudo, pero el tema del atún, las sardinas, aunque de vez en cuando comamos este tipo de pescados enlatados, no pasa nada.
Totalmente, totalmente.
Y bien rico que está. Algunas veces por la noche abrí una latita ahí con un trocito de tomate. Vamos,
mismo. O sea. Una ensaladita de tomate con atún. Sí. Con sardinas.
Profesora Esperanza Torija, catedrática de.
¿Puedo
sí, claro.
Decir dos palabritas?
Las que quieras. Estás en tu casa, Esperanza.
Es que hablando de la melatonina y el trabajo que se está haciendo tan interesante, la melatonina está en las cerezas.
Ah, mira.
O sea que bueno, vamos a comer más cerezas. Vale.
Pues nos vamos al Jerte, sí, sí. Allá por
eso
abril.
Eso mismo.
Nos vamos al Jerte a jartarnos.
A jartarnos.
Esperanza Torija, profesora, que catedrática de Nutrición y Bromatología de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid. Gracias por habernos atendido. Buenas noches.
Bueno, encantada. Buenas noches.
Un beso, Esperanza.
Igualmente, Esteban.
Hasta luego.
Y bueno, y ahora saludamos a nuestro próximo invitado. Es el doctor Francesc Villarroya. Es jefe del grupo del Centro de Investigación Biomédica en Red Fisiopatología de la Obesidad de Ciberom. Doctor, buenas noches.
Buenas noches.
No sé si lo he dicho bien, todos los cargos y toda la...
Sí. Al final pertenecemos a tantas cosas que sería... Se ocuparía todo el programa ir explicando todas las afiliaciones que tenemos.
Buenas noches, Francesc, soy Esteban. Gracias por estar aquí. Bueno, pues vamos a empezar pues eso, por el principio. ¿Qué es lo que hacen ustedes desde el Centro de Investigación Biomédica?
Bueno,
en Red Fisiopatología.
Sí, el Centro de Investigación Biomédica en Red es un consorcio que se estableció ya hace unos años a iniciativa del gobierno para agrupar todos los investigadores que de una manera multidisciplinar investigan sobre temas de obesidad y nutrición en España. Y es una iniciativa muy interesante porque ahí estamos coordinados, pues, gente que está más orientada a los alimentos y la nutrición, gente que hace investigación más básica de qué problemas de salud tiene la persona obesa y cómo estos problemas se pueden evitar evitando que sea obesa, o una vez la persona haya adquirido la obesidad, cómo se puede mejorar su salud. O sea, hay una serie de grupos interdisciplinares y la verdad es que estamos trabajando mucho y bien, yo creo.
Pero no, eso seguro. Francesc, vamos a empezar a continuar con esto. Bueno, decimos que la obesidad infantil en nuestro país es ya una epidemia, aunque últimamente parece que está disminuyendo un pelín. Y te quería preguntar, un niño que es obeso con 12 años, pues porque se ha atiborrado a grasas trans y a todo esto, a grasas pues saturadas, ¿este niño ya va a ser obeso para sus restos?
Bueno, a ver, lo más probable, desgraciadamente, es que sí. Es decir, la estadística nos dice que cuando una persona en la etapa infantil tiene instaurada una obesidad franca, la probabilidad de que esa persona de adulto sea un individuo delgado sin obesidad, el porcentaje es realmente muy bajo. Desgraciadamente es así, porque por muchos factores, esta es una etapa muy crítica del desarrollo, cuando durante esta etapa se fuerza el metabolismo, como el organismo se está formando, el metabolismo queda ya como programado hacia un comportamiento de obesidad, los hábitos de ingesta de alimentos quedan muy programados y muy fijados y cuesta mucho, mucho revertir esa situación en la persona adulta.
Bien, entonces la primera llamada ya es para todos los papás y los abuelos que nos estén escuchando.
Sí, evidentemente. El tema del control de la obesidad infantil es un tema fundamental en estos momentos en la salud. Piense que es por ética y hasta por economía. Cuando se hacen proyecciones de cuántos individuos adultos van a ser obesos por culpa de haber desarrollado obesidad infantil, cuántos problemas esto va a generar secundarios, que es solo porque la obesidad no es un problema de estética, es que detrás de la obesidad viene mucha propensión a la diabetes, a enfermedad cardíaca, etcétera. ¿Cuántos problemas de salud vamos a encontrarnos dentro de años de gasto económico del sistema de salud que va a tener que invertir en esos problemas de salud que podrían haberse evitado si hubiéramos podido controlar el establecimiento de la obesidad infantil? Es realmente preocupante y realmente aquí hay que incidir muchísimo, muchísimo desde la medicina y la educación también.
Perfecto, pues ese es nuestro primer mensaje y en nuestro caso, pues bueno, haciendo caja de resonancia, ¿no? Por lo tanto, desde la educación. Y te quería comentar, yo siempre he dicho que el organismo es noble, es decir, el organismo te da un aviso, en esta ocasión pues a lo mejor va y te dice, mira, tienes unos niveles de grasas, colesterol y demás elevados, te lo dice el análisis, pero después es noble porque si tú lo regulas con la alimentación, aquello puede desaparecer, ¿sí o no?
Sí, además aquí hay una cuestión importante, que es muy importante. A ver, una realidad, si somos realistas, las estadísticas nos dicen que cuando una persona es obesa y tiene todos esos problemas que tú mencionabas de colesterol y otros problemas, es cierto que cuando una persona es muy obesa, conseguir que baje el peso muchos kilos es un esfuerzo titánico y muy difícil. Pero lo que sí que se ha visto es que si una persona obesa logra reducir ni que sea una cierta cantidad de su peso corporal, sin dejar de seguir siendo una persona bastante sobrepeso. Pero solo por haber logrado un cierto descenso, la mejora en el conjunto de salud, en el colesterol y todo eso, es muy grande. O sea que hay que quitar un poco la idea de que cuando una persona ha adquirido una obesidad de esas francas, que bueno, ahí no hay nada que hacer, total, para estar saludable voy a tener que perder 50 kilos y eso no lo lograré nunca. Hay que evitar totalmente esta filosofía. O sea, una persona que está obesa pero que logra reducir 10 kilos su peso, es con eso logra una mejora muy grande de su salud metabólica, con lo cual hay que seguir empujando y motivando a la gente para perder un poco de peso, que vale la pena.
Qué salud, sí señor. Sí. Doctor Francesc Villarroya, jefe de grupo del Centro de Investigación Biomédica en Red Fisiopatología de la Obesidad de CiberOpen. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muchísimas gracias a ustedes.
Un abrazo.
Que hay que cuidarse, como siempre. Si es que
totalmente, esto, pero fíjate, eso totalmente de acuerdo. Pero por otro lado hemos visto dos temas fundamentales. Una cosa es la grasa blanca, que es el tocino, que es la que tenemos, y otra es la grasa parda, la grasa marrón. Eso por un lado. Por otro lado hemos visto que bueno, que hay unos experimentos que te van enseñando cómo la melatonina y demás, pues también todo esto lo puede regular. Pero también cómo la nutrición es algo absolutamente fundamental, y dentro de la nutrición es la educación, es decir, que tú tengas el chip de lo que sí y de lo que no, y así no te va a costar esfuerzo, porque, como decía el doctor Villarroya, el organismo también es noble, y sí, aunque claro, tú te creas que no va a pasar nada, va a pasar mucho y se van a regular esos niveles.
Doctor Esteban Pérez Almeida, que un abrazo y buenas noches.
Muy fuerte. More than that out of life. Sure, Bender and Eddie would always know how to survive.
Que ya está aquí Javier Alonso, muy buenas noches, good night.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches.
Todo bien, Javier.
Muy contento. ¿Sí? Siempre os hablo de animales, estoy dándome cuenta, porque de repente empiezo a repasar cosas que me ocurren y pienso lo inmediato que tengo, y como tengo una gata, pues...
Pero también hablas de personas, o sea, de animales.
Efectivamente.
No, las personas somos animales.
Por eso, por eso.
Pero ¿por qué me olisqueáis entonces cada vez que vengo yo al estudio?
Cosa que nada, de olisquear de nada. Es que se nota que vienes de la fiesta de Copes. Hueles a fritanga.
Es verdad, sí señor, le hemos pasado tan ricamente. Ahí todos, a más gente, todos. Ay, ¿cómo estás? Pues muy bien.
A nosotros no
pues
nos han invitado.
Sí, sí nos han invitado, pero pobre, por esos horarios, hijo.
Ah, pues lo hemos pasado muy bien.
Claro, pues yo digo que tenían que hacer una fiesta alternativa para la noche, un after, ¿eh?
Ahora, sí, es verdad. Pues,
cuando salimos a las 6.
Para los 15 que estamos aquí. Claro,
que dejen pasar, además con cigarrillos, que dejen pasar perros, animales.
Perros y eso sí.
Para perros ya nos traes tu historia de perros.
Os voy a poner una musiquita de algo que tiene que ver con el tema de la noche. Dos, tres, ga.
Mejor que últimamente, que te estaba yendo por Mozart, Beethoven y cosas.
Es verdad,
se
es verdad,
un coñazo.
Pero qué tío.
Es el Mozart de Bilbao, hombre.
¿Quiénes son? Efectivamente, son...
Platero y tú.
Platero y tú. ¿Por qué? Porque voy a hablar de los grandes clásicos de la literatura infantil.
¿No os pasa un poco que ya no sabéis muy bien si el libro era Platero y yo, sí, o Platero y tú, y tenéis que hacer una pausa valorativa? Porque claro, ya se cumplen los 100 años del Platero y yo de Juan Ramón Jiménez, y se lo iba a explicar a mi hija, que por cierto tiene dos versiones infantiles, una de ellas muy lograda. Sí. En la que explican un poco las partes más complicadas o más
es que es muy difícil
literarias, ¿no? Claro. De Juan Ramón. Y le digo, mira, cariño, justo hoy se cumplen 100 años de que Juan Ramón Jiménez escribiera Platero. Y me quedé ahí y dije, ¿qué era yo o tú? Porque además tiene un burrito
de Juan Ramón.
Tiene un burrito de peluche que se llama Platero, que se lo puso así, pues porque le regalamos el libro hace tiempo. Y dice, ella no se acuerda que le puso el nombre de Platero, ¿no? Y dice, ¿te has dado cuenta de casualidad que el libro se llama igual que mi burro, Platero?
Pues yo voy a contar, ahora le vas a quitar la ilusión, ¿no? Otra historia, y es de un burrito que se llama Platero, que estaba en un Belén, y ha llegado un tipo de 130 kilos, se ha montado en él y se la ha cargado.
No me digas. ¿En serio que se la ha cargado?
¿La ha matado?
En el ABC lo podéis mirar.
Joder, qué fuerte, macho.
¿Ah, sí?
Yo la única experiencia que tengo es los burros taxi de Mijas.
¿Ah, sí?
De hace mucho tiempo ya. Yo tengo una fotografía que me daban pánico los burros, macho. Entonces tengo una fotografía totalmente...
Este es que tenía seis mesecitos, el pobrecillo.
Se montaba el burro encima de ti.
Ahora, yo lo que no entiendo es por qué dicen que Platero y yo es para niños. Aunque todo esto, esto que vamos a oír, lo hemos leído todos o nos lo hemos aprendido muchos de memoria, cuando éramos enanos.
Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva huesos, solo los espejos de azabache de sus ojos son duros cual dos escarabajos de cristal negro.
Es muy bonito.
Es muy bonito, pero esa niña no ha entendido nada de lo que habéis leído. Porque esto no es para niños. Vamos.
Hombre, eso... el inicio quizás sea lo más cercano a los peques.
Que Platero
es bonito,
pequeño.
Claro, está, ¿sabes?
Yo eso lo he recitado toda mi vida en todas las reuniones de Nochebuena y Nochevieja en mi familia. Javier recita Platero. Siempre, tenía que salir yo allí. ¿Sí?
Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría que es todo algodón que no lleva hueso.
Así es Rigodó.
Era eso así durante mi adolescencia. Ha sido muy
duro. Qué terrible, ¿no?
Ha sido muy duro. Siempre me ha pasado lo mismo.
Peor es que
pero atención que Juan Ramón Jiménez dijo que esa obra no era para chavales. Voy a poneros un fragmento de una película para la televisión del año 1976 en la que se hace, Agustín González hace de Juan Ramón Jiménez y se simula el momento en el que le van a entrevistar porque acaba de recibir el Premio Nobel de Literatura, que ya sabéis que es uno de nuestros grandes. Y entonces Agustín González, con su voz particular, habla de Platero.
Y ahora háblenos de Platero y yo.
Pues, ¿qué le voy a decir? Está escrito.
Yo no he escrito nunca un libro para niños, ni escribiré nunca un libro para niños, porque creo que los niños deben leer los libros que lee el hombre.
Toma ya.
Suele decirse que Platero y yo está escrito para los niños. No.
Pero si es un clásico de la literatura para los pequeños, si se lee preceptivamente en las escuelas.
Pero yo no escribí este libro para los niños.
¿Ha quedado claro?
Sí. Pero imagínate, si no entienden Platero que decías, imagínate el Quijote, que ahora también se ha hecho la adaptación.
Sí, los chavales deberían leer otras cosas, o se hacen adaptaciones efectivamente para enganchar a los chavales, o sencillamente se dedican con algo muy moderno, muy accesible para ellos, que por lo menos les cuaje la gana de ser.
Rebeca, que es profesora, siempre nos lo dice, que, que así además, si quieres crear afición en los peques, si quieres crear aquí pues lectores... Lo que tienes que hacer es no meterles de repente un tocho que diga, madre mía.
Además, eso de lo que va más bien Platero y yo es lo que decía estos días, lo leí a Ignacio Camacho en la ABC, decía, es una fábula moral sobre las cualidades del alma. Una cosa muy bonita, y es verdad. O sea, una fábula sobre todo lo que es el alma humana, los problemas que tenemos, el tema de la muerte, la trascendencia, cosas cotidianas, como yo qué sé, ¿no? El valor que le damos a las cosas desde lo más pequeñito y tal.
Sí, porque Platero acaba muriendo, por si no te lo habías leído.
Claro, y además sí, pero muere de una forma un poquito cursi, porque de repente al final dice, y el momento de morir, una mariposa de tres colores empezó a nacer de sus labios. Yo no me imagino mariposas saliendo de los labios.
Yo creo que ahí Juan Ramón tuvo una indigestión o algo.
Algo le pasó. Algo debió pasar.
No había consumido alguna cosa no legal.
No. Bien, estamos hablando de Juan Ramón Jiménez, queridos amigos.
Lo estamos diciendo desde el respeto. Con todo
Premio Nobel de Literatura.
Premio Nobel de Literatura. Hay una cosa muy bonita que a mí me afecta como cura, porque cuenta una historia que es la historia del cura don José, que a mí me hace mucha gracia porque imita a lo que cuando un cura habla... Como si, queridos hermanos, nos hemos reunido
sermón, ¿no?
Y aquí... Entonces dice, hablaba con miel en la boca. Que eso es muy bonito. O sea, hablaba con miel, pero es que es verdad.
A mí la miel me encanta.
Pero cuando... ¿Sabes lo que...?
De forma almibarada.
Exactamente. Parece que estás todo el día como... Con los piños. Con la miel de los
Ándate
piños.
Con la lengua. Un repasito.
Entonces dice que él le lanzaba piedras a los niños, pero cuando se ponía en oración, se ponía como en silencio y en trance. Pero veía a cualquier chaval y lanzaba las piedras. Entonces dices, este llevaba como una doble vida. O sea, la vida le parece un asco. Siempre las piedras las tenía removidas cerca de él.
No era muy amigo de los
Entonces,
niños.
Y tú, José, una poquita cosa. Entonces lo que me he leído, atención, esto es un cuento de un japonés que lo hizo 10 años después de Juan Ramón Jiménez hiciera Platero y yo. Que se llama,
y él se llama Juan Lamón Jiménez.
Bueno, si queréis escucharlo, lo tengo porque he intentado tener el original y fijaos lo que nos dice.
Sake o nonda ato ni futsukayoi ga aru you ni sake o mainichi nonde iru to.
¿Qué dice al principio? Saqué un dato, saqué un dato.
Saqué un dato Toñi.
Saqué un dato de Toñi. Otra vez.
Sore ga kita no da.
Que se puso a estornudar.
Que volvió a estornudar.
Exactamente.
¿Qué casta Haisen Catalina?
¿Qué es Catalina?
Es de Podemos. Ha dicho, ¿qué casta es Catalina?
Catalina. Os prometo que este es el corte original de la novela, el cuento El Limón, de Kaji Motohiro. Motogiro parece más bien un invento del siglo XX. El Motogiro.
El Motogiro,
te presento, sí. El Motogiro.
Del Icaldo de la Cielva.
Este tío, además mucha gente se cree que es una mujer porque se llama Kaji.
Sí.
Kaji. Entonces, lo podéis ver además en internet, es curioso que como la gente no conoce a Kaji Motohiro, dicen, era una gran escritora, y otros, era un escritor con pelo en pecho, era una escritora dulce, era un tío que sabía exponer. O sea,
no era un hombre.
La gente no lo tiene claro. Es una obra, este de limón, que está en todos los institutos japoneses y donde también, como Platero y yo, se obliga, bueno, más o menos, yo no sé ahora mismo cómo estarán en los institutos, si se obliga a leer Platero y yo, evidentemente, yo creo que no.
Yo creo
pero
que
ahora
no.
En Japón sí, el limón se obliga. Vamos a poner un poquito
así
de...
Tiene que sacar así como un poco ácido. ¿No?
Exacto, pon esa musiquilla. ¡Ay, qué lindo! El limón es la historia de un chaval que va por Kioto. No puede ir por otro lado, sino que va por Kioto. Y el chaval está deprimido profundamente. Entonces se encuentra de repente una frutería maravillosa y allí ve un limón. Entonces le gusta el color del limón, lo coge, lo quiere exprimir y se lo lleva a una librería. Y allí le gustaría que el limón fuera una bomba para que todo estallara. Esta es la historia del limón. ¿Es la bonita? Compárase Juan Ramón Jiménez y dices, sí. Joder, la historia de Platero, que es todo, el mundo es positivo, el mundo es una pasada, todo es el, no sé, el burro oliendo las plantas, las campanillas y tal. Y la historia de los japoneses,
a lo mejor
sombrías.
El limón luego era un chicle, ¿sabes? Yo he visto un anuncio que claro. Se estallan las frutas.
Son las versiones que hay de la historia, efectivamente.
¿Se convierte en katana?
¿En katana? Pues no. Bueno, que la katana se utiliza para otras cosas. Vamos ahora con una música preciosa que nos va a hablar de dos novelas relacionadas con bichos. A ver, decidme, ¿alguna novela o alguna historia o algo sí. relacionado con bichos,
Kafka.
Además de Platero y yo?
Kafka. La Metamorfosis.
Por ejemplo, ¿es verdad?
Sí.
Sí, es cierto. Esta es la banda sonora.
El Señor de las Moscas.
El Señor de las Moscas, cierto.
¿Más?
Yo tengo más.
De bichos.
Moby Dick.
Moby Dick, efectivamente.
Es un bicho más grande.
Es un bicho para tener en casa en una jaula.
Moby Dick, muévete un poquito.
Canta un poco.
Saludos a los amigos. Y Flush.
Flush.
David, que te da un...
Me da un Flush.
Te da un Flush.
Efectivamente. Flush es una novela de Virginia Woolf que es muy chula. Vamos a escuchar de Flush.
Tirar del... De la cadena del retete.
¿En serio?
Tu Flush.
¿Tú puedes llamar entonces a un perro...
cadena de
retrete.
Tirar de la cadena del
pues
retrete.
Es como Virginia Woolf le puso a su perro. Me extraña que esto sea.
Virginia Woolf de lobo también.
Exacto, es que ella lo tenía todo dentro de ella. Vamos a escuchar un fragmento.
A medida que avanzaba su dueña por la alta hierba, él saltaba de acá para allá, abriendo surcos fugaces en la verde cabellera. Las frescas perlas de rocío o de lluvia le caían sobre la naricita en ducha iridiscente. La tierra, dura aquí, allí blanda, caliente más allá o quizá fría, le picaba, le hacía cosquillas y le irritaba en las almohadillas tan tiernas de sus pies.
Es que me encanta todo esto
es
de
más
las almohadillas.
Que yo aún, ¿eh?
¿Sabes lo que pasa? Que esto, aquí es bonito escuchar el entorno argentino.
Es que Virginia Woolf era muy...
Era muy argentina.
Muy argentina, sí.
Sí, tenía estas cosas. Vais a escuchar algo que me ha dejado un poquito impresionado. Y es que los perros, ya sabéis, que reaccionan frente a cualquier sonido. Pues un hombrecillo que estaba por la calle tocando el saxo tenor, empezó a tocar y un perro labrador se puso a cantar con él. O sea, cada vez que él le daba el saxo, el perro se ponía a llorar porque estaba como...
Se podría decir en inglés, ¿no?
Sí.
Se podría decir que a tenor de este saxo
el perro...
salió la expresión de perro labrador poco mordedor, ¿no?
Es interesante la acepción.
Pero yo creo que el perro no canta.
No canta el perro.
El perro que tiene un mosqueo dice, o tocas bien o callas.
Joder, macho, a mí me han dicho que los perros tienen depresión. O sea,
¿sí?
Que los perros se cogen depresiones.
Los perros.
Tú estás tocando todo el día esto al perro, macho, y el perro coge un mosqueo que, vamos, no se atreve ni a comer.
Yo lo había oído de los urogallos, pero de los perros no...
Los perros
las
no
mascotas
tenían...
se parecen normalmente a los amos. Eso es así. Si la familia, si el amo es obeso...
¿Es tu perro?
Mi perro, por ejemplo, es un perro...
Ah, bueno, lo que se parece a tu mujer. ¿No?
Que no es muy listo.
Ni tiene mucha memoria.
Se parece a mí.
Ni tiene mucha memoria.
Tiene mucho pelo.
A ver, más pelis. Otra historia. Lomana.
Joder,
os prometo que ayer no pude dormir, precisamente, he dormido poco, vosotros contáis historias de vuestros hijos, pero sí. Es que estaba tan a gusto en mis rodillas que digo yo, no podía acercarme al ordenador.
Y grábala un día y hacemos un viral.
Qué chulo,
claro,
eso es verdad.
Claro.
Es que empezaba más a moverse como hacen los gatos cuando duermen. Que
de forma eléctrica.
Efectivamente, yo digo, ¿qué pensará, pobrecita, ella?
No creo que piensen, ¿eh?
Sí, pero
rumia mucho.
Canta algo así como algo de Camarón, ¿no?
Camarón, sí. Más bien de Ángel Garó. Sí, más bien de Ángel Garó. Cuando hacía de chiquito Nakatone.
Es verdad. ¡Hola, que sé! ¡Hola, Nakatone! Era buenísimo. Bueno, vamos a terminar con Moby Dick.
Esa mascota.
El capitán Ahab, detrás de la bestia de ese cetáceo, iba persiguiéndole porque quería acabar con él, pero se dio cuenta de que esa bestia era inconsciente y que le importaba un rábano al pobre Ahab. Por eso Ahab quería acabar con Moby Dick. Ay, es el resumen, bueno, de la historia de Moby Dick.
Fíjate, esta sección de radio, yo estoy convencido que si la colgáramos en el Thyssen, bueno, el Thyssen no, en cualquier museo de arte abstracto, o sea, porque es una sección.
Es verdad. ¿La música de quién es? ¿A que parece U2? Suena un pelón.
Sí, un poco, sí.
Es un poco el estilo del U2 de los 80.
Sí.
Es la banda sonora de una película basada en una novela de Don DeLillo norteamericano que se llama Cosmópolis. Una película muy interesante, por cierto.
¿La película se llama Cosmópolis?
Sí, no, Cosmópolis. Es solamente
¿y la banda sonora? ¿Dónde la has inventado, no?
La historia es de uno de estos de... ¿Cómo se llama el autor de la banda sonora del Hobbit?
Robert Shore.
Howard Shore. Algo de esto. Y bueno, y con Moby Dick tenemos ya el final de los animales y los libros, pero podíamos tener mucho.
Menuda
más.
Moby Dick de noche. Que
ha sido Moby Dick de noche, sí, habéis visto, ¿eh? Bueno, pues me voy con las fauces a otra parte, queridos amigos.
Muy interesante, que como siempre. Pues, amigos, no sé de qué hemos hablado, pero me queda un...
Eres un bicho.
¿Vas a leer Platero y yo o no?
Por favor.
Por favor, esto es una ofensa.
No, vas a leer, lo estoy empezando a leer hacia atrás ya. O sea...
Oye, una última pregunta, es la duda, porque hace tanto que lo leí de pequeño, no me acuerdo. Sí. ¿Moby Dick muere también con una mariposita de tres colores alrededor? No, tal. No, ¿verdad?
Se casa
no,
con Platero.
Ya me parecía.
¿Cómo,
me, ya
me parecía como tiburón. Es como tiburón.
Se casa con Platero para quedarse con la herencia.
Esto ya es más.
Javier Alonso, fantasía. Mil gracias.
Venga, nos vemos.
Estar informado.
Qué buen rollo nos da este temazo de los Beatles People. Me acuerdo la canción, o sea, la película que hicieron en la que se más o menos intentaban contar su historia, en plan gracioso, que era Que no pare la música.
Que no pare la música, que es lo que nos pasa a nosotros aquí en la noche, que no pare la música ni la fiesta, ¿eh?
Ni la fiesta,
hoy estamos fiesteros a tope,
sí,
¿eh?
Sí, sí. Hoy nuestros compañeros, muchos de ellos, aún estarán por ahí.
No lo dudes. De eso hecho, sí. Yo he reclamado la foto que nos han prometido compañeros de deportes y aún no ha llegado.
Yo, si eres oyente de la cadena COPE, haría un gran esfuerzo ya también para seguir durante todo el día y fijarte bien en las tonalidades, el espesor del resto de compañeros que habrán dormido poco y tendrán una pequeña resaca simplemente por no haber dormido mucho, ¿no? Porque
sí, se han tomado alguna copa. Eso es lo bueno, al día siguiente ver las caras de los compañeros.
Fundamental. Bueno, ¿y qué nos están diciendo los oyentes, Belén?
Pues mira, Rosa nos dice que ahora ya no hace cenas por ahí ni sale, porque, bueno, están todos muy ocupados. Pero cuando estaba en el cole trabajando, ella es profesora, me encargaba de organizar las reuniones yo y siempre buscaba un sitio cerca para no tener que desplazar coches, un sitio amplio para estar a gusto y un día que pudiésemos dejar a los niños. Por eso siempre quedábamos a mediodía, lo pasábamos muy bien. Un momento de estar relajado que algunos se arrancaba a cantar y muy divertido. Oye, que las cenas de empresa, hay gente que les tiene mucha manía y otra gente que le tiene mucho cariño.
Sí, porque además, como tú muy bien dices, hay gente además que pues se nota que le gusta pasar desapercibida.
y hay otra gente que le gusta dar el cante. Y sí, hay quien, por ejemplo, se pone a cantar.
Sí,
¿eh?
Que ese día lo da todo, claro, se viene arriba.
Bien, bien.
Manolo de Ponferrada nos dice que la cena de empresa en la que estaba dice que les pedían para que fuera más de copete, de gran postín, porque pagaran la mitad a los trabajadores. Para que fuera más copiosa la comida, pues apoquinaban la mitad de la cena.
Hay comidas y cenas que al final acaban pagando los trabajadores, porque la empresa directamente no la organiza, sino pues que sí, lo organizan. Bueno, de hecho, las empresas, aparte, a lo mejor si hay comida o cena de empresa, luego hay secciones o pues departamentos que organizan la suya propia.
La suya propia.
Sí, sí, como es el caso.
Que muchos trabajadores, o sea, aunque le guste la de la empresa, luego les encanta, claro, la de su grupillo, su poquito, grupete.
Eso es, juntos.
Mira, que sepas que me hacen de Benidorm y Julia de Mérida ya nos felicitan las Navidades a todo, bien, el equipo, así que felicidades. Feliz Navidad también para vosotros. Y José Fernando García nos dice: nunca he tenido cena de empresa, en todo caso comidas o desayunos entre compañeros, pero sin todo ese anecdotario que se cuenta de tales ágapes. Desde luego no lo organizaba la empresa, o en todo caso pagaba algo. Lo que más se parece a esas cenas son cenas de amigos en Navidad, donde si cantamos, contamos anécdotas y nos repartimos décimo de lotería, pero siempre sin abusar del alcohol. Tal vez es por mi edad o por las empresas en donde he trabajado, pero todo lo que se dice, desde luego, no lo he conocido. Es verdad que ahora como que se ha sacado un poco de madre el concepto, sí, este, sí, de cena de empresa, sí, y fiesta de...
Pero como antes, que solo se salía el día de Nochevieja y ahora se sale también en Navidad.
Nochebuena, Navidad, sí, Año Nuevo, Año Viejo, todo.
Por cierto, que vamos ya recordando a nuestros oyentes que durante todas las Navidades la noche va a estar aquí, cumpliendo. O sea que vamos a estar para, si nos necesitan, nos quieres,
nos
quieres hacer compañía,
solos,
nosotros te vamos a hacer. Y especialmente el día de Nochevieja, el día de las uvas, quien quiera participar también lo va a poder hacer, ¿verdad?
Por supuesto que sí. Recuerdo las redes sociales, La Noche de Cope, y también nos podéis escribir un correo a lanoche@cope.es. Ya sabéis, en las redes sociales en privado nos podéis mandar vuestro número de teléfono para que nos pongamos en contacto con vosotros, y también nos podéis mandar un correíto, y ese día, como vosotros vais a hacer con nosotros la noche, esa noche vieja tan especial que estamos preparando aquí en Cope, y todas las Navidades, por supuesto que sí, pues contaremos con vosotros y os llamaremos y nos diréis qué hacéis, si estáis ya con, después de las uvas, con el champán, o si estáis preparando la cena antes, en fin, estas cositas. Sigo con las cenas de empresa, ya gota amargo. Yo cuando trabajé hacíamos cena, varias en Navidad. Desde que ya no curro, aunque cuido a personas, las cenas son siempre entre amigos cercanos y amigos que están fuera. Oye, pues es verdad que al final...
Pero sí, esto es buscar una excusa. Y la Navidad decimos que ojalá fuera una época que se contagiara el buen sentimiento que suele pues existir en esta época. Pero vamos, que si la excusa de la Navidad, y te puedes juntar con la familia, con los amigos, con los compañeros del trabajo, en fin, pues oye...
Será por excusas.
Claro, ahí está, bienvenidas sean.
Será por excusas.
Luego también es verdad que hay que pagarlas.
Eso es,
no,
cierto.
Sé, si te invitan,
luego
pues
al final
bien,
haces caja y te sale un descosidito, claro, ¿eh?
Y estamos hablando de cenas de empresa, pero eso, que también hay muchísimas cenas o comidas de al final juntarte con los colegas o la,
oye,
gente del pueblo.
Y también hay muchos amigos en las empresas.
Sí.
Hay,
sí,
muchos compañeros que son amigos.
No es el caso de esta, que aquí, no, somos compañeros.
Que todos nos llevamos fatal.
Y bastante.
Alberto Pellaniz nos dice: yo llevo 2 años sin ir por turnos y por no tener ganas, pero recuerdo cenas en la anterior empresa, Lancopi en Bilbao, y me lo pasaba genial. Eran comidas que terminaban en desayunos. Esto va a pasar hoy aquí en la de Cope,
sí.
Alguno estará, sí,
sí,
dentro de un ratito, sí, desayunando. Ahora son cenas que terminan en karaoke, que esto también es muy típico, ¿eh? ¿Cómo es ver a tu jefe cantando en un karaoke? Yo daría algo por veros a ti al Artau en un karaoke, pero bueno.
Pero nosotros no somos los jefes son otros.
Oye, bueno, yo os digo que daba algo. Y luego lo grabaría y lo pondríamos en las redes sociales, que nuestros oyentes también se iban a echar unas risas. Dice que aunque se fueran a los karaokes a las 4 en casa, que luego necesita 2 días para recuperar el cuerpo. Esto es verdad.
Sí, sí, sí. Sobre todo a ciertas edades. O sea, aquí se nota pues los que pipiolos, 18, 20, 20 y tantos años. Y luego ya de 30 para arriba se empieza a notar ya el decaimiento, si sales por la noche, la recuperación es un poco más costosa, sí, sí, esto es así.
Con los años y también la falta de práctica.
La falta de práctica, sí.
Claro, que siempre,
sí,
decimos,
sí,
la edad, la
que
edad.
Que se olvida, es verdad, que se olvida.
No, esto
olvida.
Dicen como montar en bici, no, esto no es diferente completamente, no. Esto sí se olvida. Y bueno, Begoña nos dice que si tuviera trabajo, que nos lo diría. Pues ojalá y para este 2015, ojalá,
claro,
lo que nos queda de 2014, Begoña, pues encuentres un trabajo. ¿Y quieres que te cuente algunos consejitos para triunfar en una cena de empresa?
Por favor.
Mira, dice, el primero es el dilema de acudir o no acudir, ¿eh? Bueno, pues no hay elección. No
hay
acudir,
que acudir.
Claro.
Que
no acudir. Acudir a este tipo de eventos suele ser más comentado que acudir y meter la pata con algo nimio.
Claro.
O sea, que si no vas, te cortan el traje.
No, no, hay que, esto es como las multas. A mí siempre me dicen, tú paga y luego si tienes que recurrir, recurre. Pero a la cena de empresa hay que aguardar.
Esto es como lo que has dicho antes, que has dicho, ay, que le diría yo anoche al jefe. Bueno,
sí,
pues luego las reglas, pero hay que ir.
Hay que ir.
¿Cómo vestirse? Pues es una cena de empresa, ¿eh? Así que mejor quedarse corto que pasarse. Vamos, que no es Nochevieja.
Eso.
que no hace falta que la gente vaya a tiros largos, una cosa
sí, además que se nota, ¿no? Porque de repente dicen, ¿y quién es aquel? Pues el José, pero el José, claro, si es que... Claro,
¿por qué le brilla, traje, el pelo, claro. le brilla el pelo tanto, eh?
Pero es el José.
Ser puntual y no irse el último, que esto está feo, ¿eh? Llega a tu hora, hombre, y no cierres los bares... porque tampoco está bonito. No,
y parece que es que lo que está buscando es a ver si a alguien se le ha caído la cartera o alguna claro. cosa así para recogerla.
¿Qué decir y cómo comportarse? Bueno, pues hay que mantenerse relajado y siéntate con aquellas personas, bueno, pues con las que mejor te llegas, pero tampoco te cierres en banda, ¿eh? A la conversación con otros compañeros. Evita los corrillos, que esto también está muy feo y sobre todo criticar a alguien. Bueno, pues temas delicados no los trates, ¿eh? Y el alcohol, que ya lo hemos dicho, con moderación, por favor. Con moderación por todo, ¿eh? Y si te pasas, no cojas el coche.
Vamos a cenar un boletín informativo.
Vamos a actualizar la información y nos vamos directos a la última hora del programa. How long shall they kill our prophets?